programa para navegantes sin tabúes. Un espacio para hablar de tus deseos. Conversaciones a media tarde sobre sexualidad humana. El Jardín de las Delicias, de la mano del equipo de Barcelona Más Burrona, aquí en Radio Trinijova.
Estás enfermo, si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno, no, no.
Por supuesto que estamos enfermos y enfermas. Estamos todo el día pensando en el sexo porque nos encanta, porque somos el equipo del Jardín de las Delicias. Un determinado jardín que empezamos, mira, de aquí a un mes hará justamente un año, un programa de divulgación sobre sexualidad humana, desde la cotidianidad, desde el buen humor, pero también, como no, desde un buen tono que esperamos poderos contagiar hoy desde aquí, desde las ondas. Y nuestro tema de hoy es, en principio era el amor propio. Queríamos empezar hablando de autoestima y hemos acabado masturbándonos. Sí, 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 tal cual. ¿Pero cómo es esto? Pues sí, porque del amor propio, de la autoestima, empezamos a hablar del autoamor, de la autosatisfacción y, como no, de la masturbación. Y es que la masturbación es un fenómeno complejo, es un fenómeno cultural y es algo estupendo que hoy queremos desgranar y compartir con todos ustedes. Hoy vamos a tener muchas cositas. Entre ellas vamos a empezar con la sección A Media Luz con Maribel. Después haremos un paso a hablar sobre la historia de la masturbación y sobre cómo se ha ido concibiendo a lo largo del tiempo. También vamos a contar con la participación de Marta Flórez, que nos va a hablar sobre significado, sobre la terminología relacionada con el tema de hoy. Y después, como no, tendremos a Irene García, nuestra doctora Amor, para darnos buena cuenta de sus conocimientos, experiencias y de todo aquello que nos interesa. Vamos a relatar, claro que sí, beneficios y curiosidades alrededor de algo que hacemos todos y todas durante toda nuestra vida. Sí, sí, masturbarnos. Y cómo no, os invitamos también a hablar sobre literatura, sobre cine y sobre, bueno, ya sabéis que esto es un cóctel de lo más interesante. Así que agárrate a tu café con leche, agárrate a tu té, a lo que tú quieras, porque hoy seguimos con el Jardín de las Delicias. Hablamos sobre masturbación y autosexualidad.
Estar hablando siempre de sexo, pero hay una mujer desnuda en cada tarro de yogur, el cuerpo que jamás soñaste, en las hojillas de afeitar, en la pasta de los dientes
y
a la hora.
Muy bien, y la tarde de hoy contamos, como no, pues a los mandos tenemos a Paco Flórez. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Como siempre, un placer.
Perfecto. Y como no, contamos también aquí en el estudio a Maribel Callejas.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes.
Muy bien. Y Irene García González, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas tardes. Hoy un programa que me va a encantar, creo.
Perfecto, pues vamos a ver si esto es cierto. Importante, el programa de hoy está producido, la producción y la dirección es de Maribel Callejas y este que les habla, Toni Cobos. Así que sin más dilación, bajamos las luces, sacamos el lubricante. Irene, ¿me acercas los Kleenex?
Te los acerco.
Perfecto, porque empezamos, como no, a mover las ondas.
A Media Luz con Maribel.
Segundo piso ascensor. No hay portero.
Del tema que nos ocupa hoy, voy a relataros unas cuantas frases que nos pueden inspirar y hacernos reflexionar. Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Oscar Wilde. Cuanto mejor te sientas contigo mismo, menos tendrás la necesidad de mostrarlo. Robert Hahn. El amor propio es la fuente de todos los amores. Pierre Corneille. Tú mismo, tanto como otro ser del universo entero, mereces tu amor propio y afecto. Buda. Liberarte de tu propia autocrítica es también liberar a otro de ella. Amarte a ti mismo es un acto de amor hacia el mundo. Verónica Tugaleva. Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero. Charles Bukowski. La peor soledad es no sentirse cómodo consigo mismo. Mark Twain. El amor es una cura maravillosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas. Louis L. Hay. Voy a relataros una curiosa y llamativa historia, la historia de Carmen y su trabajo. Soy Carmen, tengo 28 años y mientras realizaba mis estudios de economía, me puse a trabajar primero cuidando niños y más tarde dando alguna clase particular que combinaba con paseadora de perros. Y aunque esto último estaba mal pagado, resultó un ahorro de gimnasio ya que ellos me paseaban a mí. Una vez finalizada la época de estudiante, tras golpearme con la realidad y no encontrar de lo mío, tuve que recurrir a otras cosas, así que probé en el ámbito de la hostelería y dediqué un año a servir copas en bares, cosa por la que acabé de decidirme a no vivir de ello. La noche no es para trabajar, definitivamente. Esa es mi opinión. Cuando comenté con una compañera de este último trabajo mi visión sobre no verme de camarera para los restos, me propuso que probara con un empleo muy peculiar. No quiso darme pistas sobre de qué se trataba. Simplemente me dio una tarjeta con un nombre y un teléfono y me animó a que llamara. Como soy muy echada pa'lante y muy curiosa, a las pocas horas llamé y me contestó una sugerente y a la vez alegre voz. Me presenté y di el nombre de mi compañera como referencia. Cuando pregunté acerca del empleo, no pude reaccionar inmediatamente a sus palabras. Lo soltaré de golpe. Se trataba de trabajar probando juguetes sexuales. Soy una persona activa sexualmente y reconozco que soy una persona particularmente desinhibida. Pero no dejaba de sorprenderme que hubiera gente que cobrara por probar este tipo de artículos. Amablemente dije que lo pensaría y simplemente aparqué el tema. Un par de días más tarde fui al cajero automático a retirar dinero y pude llegar a escuchar casi físicamente cómo este se meaba de risa cuando intentaba sacar 100 euros. Fue en ese momento cuando empecé a plantearme lo del extraño empleo. La verdad es que no estaba mal pagado y no era algo tan terrible, solo algo diferente. Y así fue como llamé por teléfono al número de la tarjeta y me puse manos a la obra, nunca mejor dicho. Empecé a experimentar con todo tipo de juguetes, artefactos de tactos diferentes, tamaños, formas, etc. Había algunos muy simples y otros súper complejos. Incluso había algunos de diseño a unos precios bastante elevados y que no resultaron ser los más eficientes. Lo que sí puedo afirmar es que no es lo mismo utilizar un juguete por placer que por trabajo. Y eso es lo que más difícil me resulta. Tengo que concentrarme en saber definir si la textura es la adecuada, el tamaño, las sensaciones relacionadas con la forma, etc., para luego redactar el correspondiente informe. No obstante, como soy muy exigente, debo deciros que el juguete perfecto todavía no lo he probado. Eso siempre quiere decir que lo mejor está por llegar. Epílogo. Como con Carmen, hemos de ir experimentando y buscándonos la vida. Ella seguramente no tiene el trabajo perfecto, como dice ella, de lo suyo. Pero seguro que le ha dado una visión y un aprendizaje de sí misma que llevará consigo para siempre. Mientras tanto, cada vez que realice su trabajo actual y los fabricantes sean lo suficientemente eficientes, aunque solo sea por un momento, Carmen acariciará la felicidad.
A cuatro patas en la cama,
amante de mi almohada,
me miro y me recreo.
Tengo una mano con cinco amigos. Pienso en quitarme dos costillas. Quiero que mi boca sea mi mejor amiga.
Pues seguimos con nuestro programa después de esta canción tan fenomenal. Me toco pensando en mí. Qué bonito ejercicio de autoestima.
Genial, genial. Me ha encantado.
O me toco pensando en ti. Después entraremos en el tema de la autoestima o el tema del amor propio, porque pensamos que era un tema crucial para poder tener una sexualidad divertida, sana, feliz, como nos decía Maribel. Algún día le preguntaremos de dónde saca esas increíbles historias, cuánto de invención y cuánto de realidad hay, porque pensamos que son muy interesantes, ¿no? El peculiar trabajo de Carmen y ese final magnífico que nos dice que lo bueno siempre está por llegar,
siempre,
¿no?
Siempre, siempre.
Fantástico. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la masturbación, ¿no? De esta práctica sexual concreta. Nada, hacer unos apuntes, unos trazos que nos permitan entender un poco qué ha pasado con la masturbación a lo largo de la historia. Y es que siempre hay motivos sociales, culturales, incluso políticos, ¿no? Podríamos decir, que circunscriben ciertas determinadas prácticas sexuales como prácticas sanas, aceptadas, y otras prácticas sexuales como prácticas pues proclives a ser sancionadas, ¿no? Y la masturbación ha sido una que a lo largo de la historia ha sido muy sancionada. En la actualidad podemos decir incluso que el onanismo o la masturbación sigue siendo visto como un tabú. Ni que decir tiene que la imagen que pusimos nosotros para difundir nuestro programa a través de Facebook, la gran empresa, la gran red social, ¿no? Que actualmente también domina otras plataformas como Instagram, sancionó la imagen que poníamos en donde se veían dos torsos que introducían las manos
de
manera sensual, implícita, dentro
de la ropa interior.
Exacto, dentro del calzón, ¿no? Que sí. Diría Cervantes.
Las calcetas.
Y es que no se ve ningún miembro ni se ve nada.
Y fueron sancionadas, ante lo cual al final pusimos, no sé si un patito de bañera o algo similar, un poco como crítica. ¿Por qué? Pues todo el puritanismo, ¿no? Todo lo que arrastramos en esta sociedad, aún que diría Foucault, tan post-victoriana. Y es que la masturbación, o como queramos llamarlo, ha sido tabú y actividad vergonzante, pero no siempre fue así. Cuando hablamos de la antigüedad, de estos márgenes de tiempo tan amplios, podemos decir que en algunas culturas era un acto común, personal, privado, la mayoría de veces, pero ni mucho menos denigrante o sancionado por ninguna ley. Hay mitos antiguos, por ejemplo, ya de la Mesopotamia o Egipto, que hablan del dios Apsu, que nació del océano primigenio, creándose a sí mismo mediante la masturbación, la saliva y las lágrimas. Y de esa forma dio vida a la Vía Láctea, y la Vía Láctea, por ende, nos dio vida a todos nosotros, ¿no? Grandes masturbadores y grandes personas abiertas a sentir y abiertas al mundo. Por eso no es nada raro que las reinas egipcias fueran enterradas hace más de 4.000 años con todos los objetos que necesitarían en el más allá, principalmente ropa, peines y, como no, sus dildos, o también llamados consoladores, ¿no? O sea, démonos cuenta que entre esos entierros o esas tumbas tan de esa época, pasamos a nuestros cajones de la mesita de noche, donde seguramente podemos encontrar o invitamos a que puedan encontrar objetos variopintos que sirvan para que te estimules, ¿no? Para que vivifiques tu cuerpo. Es una frase que he leído hoy que me ha interesado mucho, lo de vivificar tu cuerpo, ¿no? Sentir cada centímetro de piel y ser capaz de explotarlo a través de una competencia que tenemos importante, que es la sexual, ¿eh? Aunque no solo cuando nos vamos a la Grecia, por ejemplo, la Grecia clásica, ¿no? Nos encontramos con el código de los espartanos. Condenaba la masturbación. Pero, sin embargo, el resto de los griegos lo consideraban un don divino, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del dios Hermes, esa representación de un falo erecto que se ponía en los caminos, ¿no? Y que se ponía en las zonas de tránsito, como por ejemplo también el parto. Y había toda una significación donde la masturbación tenía un papel también social, cultural, etcétera. Para los espartanos estaba condenado, ¿por qué? Porque era un ejército que tenía que luchar, tenía que reproducirse, ¿no? Y tenía que crear un pueblo. Entonces, igual que pasó con el pueblo de Israel o con la religión católica, determinadas prácticas sexuales, como la masturbación o como la homosexualidad, o que no estaban destinadas a poder reproducirse y tener más hijos, ¿no? O hijas, pues estaban sancionadas por estos motivos. Bueno, y seguimos adelante. O sea, ya, por ejemplo, el filósofo Diógenes decían que se levantaba la toga y se masturbaba frente al público en el ágora, en el lugar de encuentro de la ciudad. Obviamente el pueblo se sorprendía y las chicas, unas más, otras menos, se sonrojaban. Decimos nosotros, ¿eh? Pero Diógenes trataba de enseñar que todas las actividades humanas merecen ser hechas en público, que ninguna de ellas es tan vergonzosa como para requerir privacidad. Interesante, ¿no? Y seguimos adelante, nos vamos al famoso médico griego Galeno, que sostenía que la retención de semen en el organismo era peligrosa y causante de mala salud. Él mismo citaba al masturbador Diógenes como ejemplo de una persona culta que practicaba el sexo y también se masturbaba para evitar los riesgos de la retención. Y bueno, pues con los inicios del cristianismo, ¿cómo va a ser? La masturbación cayó en desgracia. Pero lo curioso es que la Biblia no hace mención alguna sobre la masturbación. A pesar de esto, los primeros padres de la Iglesia se oponían a esta práctica del mismo modo que a cualquier tipo de sexo no reproductivo. Por ejemplo, si nos centramos en Agustín de Hipona, del año 350 a 430 después de la Era Común, un obispo influyente de los primeros años de la Iglesia cristiana enseñaba que la masturbación y otras formas de relaciones sin penetración eran pecados peores que la fornicación, la violación, el incesto o el adulterio. Y bueno, y esta condena de Agustín de Hipona, pues quedó como pecado antinatural y fue aceptada por toda la Iglesia durante la Edad Media, restablecida en el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Entonces el tema de la masturbación, complicadito. Y así fueron pasando los siglos. Y nos vamos hacia adelante, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Y es que realmente la masturbación aún sigue siendo un tema muy tabú. Si nos vamos, por ejemplo, al siglo XVIII, tenemos un médico, Samuel Auguste Tissot. Imaginaos que publica un libro que habla sobre la masturbación. En ese tratado ilustra una anécdota de un hombre que, según el autor, había recibido tratamiento tardío para una terrorífica enfermedad. Ahora vendría música de miedo, seguramente, pero vamos a ver lo que nos dice Tissot. Terrible. Dice: fui a su hogar y lo que me encontré era más un cadáver que un ser vivo yaciendo sobre heno, escuálido, pálido, exudando un hedor nauseabundo, casi incapaz de moverse. De su nariz fluía agua sanguinolenta, babeaba constantemente, sufría ataques de diarrea y defecaba en su lecho sin notarlo. Había un flujo constante de semen, sus ojos saltones, borrosos y sin brillo, habían perdido toda capacidad de movimiento, su pulso era extremadamente débil y acelerado, su respiración era dificultosa, estaba totalmente emaciado, salvo en los pies, que mostraban signos de edema. Está claro que para Tissot masturbarse era algo terrible. Bueno, y aquí seguimos adelante y empezamos con lo que llama Foucault como la medicalización de la sexualidad. Lo que era un pecado, ¿no? Aquello que nos parecía terrible se convierte en una patología y todo es patológico, ¿no? Vamos a la época victoriana, se vio la masturbación casi como la raíz de muchos de los problemas del mundo. Solo hay que citar que varios libros de medicina del siglo XIX describen como secuelas directas de la masturbación el aletargamiento, la locura pasiva, la pérdida de cabello. Imagínense la mala fama que se llevaba un pobre calvo inglés. Es que seguramente se la pelaba mogollón. Bueno, daríamos un salto de campeonato ya hasta Freud y un fenómeno muy curioso, ¿no? Lo que se llamó histeria. Seguramente Irene después nos los citará. Pero el placer femenino estaba absolutamente vetado. Absolutamente.
Qué lástima.
Qué lástima. Y los médicos solían combatir la histeria femenina acariciando manualmente el clítoris de las pacientes hasta que pudieran alcanzar el orgasmo, que en esa época era conocido como paroxismo histérico. Pero es que Freud nos dice, entre otras cosas, que la masturbación podía tener efectos, atención, gran salto, beneficiosos como aliviar el estrés y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, advertía que la masturbación podía causar trastornos neuróticos, especialmente neurastenia. ¡Qué pena! Bueno, ya damos un salto de campeonato, yo creo, hasta nuestro querido zoólogo Alfred Kinsey, que junto a un grupo de colegas publica los resultados de más de 15 años de investigación sobre algo que no tenía ninguna investigación desde el método científico, la conducta sexual humana. Y esta es una de las contribuciones más importantes de este trabajo, en donde, por primera vez, la masturbación se concibe como algo normal y un poco rompiendo el estigma. Los resultados eran reveladores, decían, el 97% de los hombres y el 62% de las mujeres hacen autoestimulación. Para la década de los 70 ya podemos afirmar que más del 80% de estudiantes universitarios ya no creía que la masturbación les causara inestabilidad emocional o mental. El mito había caído. Así que vamos a entrar de lleno, como no, a hablar sobre autoestimulación, sobre masturbación, ¿no? Y sobre, bueno, sobre el toqueteo que nos hace felices. Pero como no, vamos a invitar a Marta, la gran Marta Flórez, que nos defina de dónde vienen estas palabras como onanismo, masturbación, hacerse una paja. Es que no tenemos ni idea. Marta, ¿nos echas un cable, por favor?
Significado de la palabra onanismo. En el Génesis 38:1-10 podemos encontrar el texto que nos explica que Judá, tras el fallecimiento de su primogénito Er, mandó a su segundo hijo llamado Onán tomar a su cuñada Tamar y proveerla de descendencia. Según continúa el relato, Onán no quería concebir hijo alguno con Tamar, a sabiendas de que estos no le serían reconocidos a él sino a su difunto hermano, por lo que al realizar el acto sexual se retiraba antes de llegar a su fin y lo acababa manualmente vaciándose fuera de ella. Este hecho supuso la ofensa de Yahvé, quien quitó la vida a Onán. Desde entonces, el acto de masturbarse es conocido como onanismo. Significado de la palabra masturbación. El término masturbación viene del latín manus turbare, que significa turbar o violentarse con la mano. ¿Por qué se llama hacerse una paja? Aunque hay discusión etimológica, la mayoría opina que se llama paja la masturbación en un principio masculina y luego más generalizadamente, debido a que el movimiento de bajar y subir la piel del pene recordaba el gesto que se hacía en el entorno agrícola a la hora de separar la semilla del cereal del tallo en el que crece y que se denomina paja. Por otro lado, hay quien defiende que es una transformación, una evolución del verbo latín pascere, cuyo significado es satisfacer, dar gusto, y que ha ido evolucionando, por ejemplo, en árabe, en lengua árabe, con la palabra pasará, acariciar, se cortó luego con pasá, resultando a día de hoy en la palabra paja. Esta es otra hipótesis que mantienen algunos lingüistas.
Muchas gracias, Marta. Siempre desde la lejanía, siempre le pedimos que nos aclare conceptos y lo hace también. Se lo agradecemos y la saludamos, que seguramente, bueno, pues esté por ahí.
Un saludo, Marta.
Por esas tierras del Valle Oriental. Y cómo no, damos paso, cómo no va a ser de otra manera, a nuestra querida doctora Amor. García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Irene García, terapeuta y directora del Gabinete de Psicología Cataluña y además colaboradora entusiasta de nuestro programa.
Sí, encantada. Cada vez que vengo aquí, la verdad, me voy con más ganas de volver.
Qué bien, Irene. Pues mira, te voy a dar pie con una pregunta.
Wow.
Cuando empezamos con el programa hablábamos de amor propio, sí, y hemos acabado masturbándonos. ¿Qué ha pasado aquí?
Se nos ha ido de las manos.
El tema viene caliente. No, a ver, fíjate que estamos hablando, creo que la introducción de la temática de hoy, ¿no?, es el autoerotismo, ¿no?, y también la masturbación. Yo creo que son dos vocablos que vienen de la mano. Yo casi siempre empezaría mejor con el término autoerotismo. Y en segundo término, el de la masturbación o onanismo, ¿no? ¿Por qué hablo de autoerotismo? Porque muchas veces pensamos que viene de la etapa de la adolescencia, de esa etapa en que creemos que descubrimos a raíz de ese vendaval de hormonas que aparecen,
el bolso.
Sí, que aparecen en nuestro organismo, ¿no?
Y que aparecer si te los deja.
Bueno,
pero hacemos el consejo, si compartís dildos y consoladores, utilizar preservativo.
Mucha higiene, por favor.
Es cierto. Entonces, a mí me gustaría partir principalmente del placer. Del placer, irnos a los términos de autoerotismo y también, en este caso, tanto a la masturbación, ¿no? Porque si enfocáramos exclusivamente, como mucha gente asocia esa sexualidad al orgasmo, yo creo que nos equivocaríamos. Yo creo que la palabra central debe ser el placer, el conseguir obtener placer. Y, de hecho, tenemos placer de múltiples vías, ¿no? No solo es la sexualidad, podemos obtener placer comiendo. podemos obtener placer relacionándonos con los demás, ¿no? Y cómo no, evidentemente, para mí, que es un misterio, es una de las, creo que la parte de la psicología donde me siento más identificada es dónde y cómo y se desarrolla la atracción sexual, ¿no? Que es aquí ya donde entraríamos en la temática que hoy hemos venido a abordar.
Claro. Pues si te parece, vamos a empezar por tu primer punto, el de autoestima y autosatisfacción sexual. Antes estabas comentando que muchas veces la masturbación, en el tema de Freud también pasaba, ¿no? Quedaba circunscrita como a una práctica sexual inmadura, ¿no? Uh-huh. Que te preparaba para otras supuestas prácticas sexuales más maduras. Uh-huh. Pero eso sabemos que no es así.
Claro, yo siempre preguntaría, no sé, ahora estamos aquí reunidos, ¿no? Y somos un grupo. Pero yo os haría una pregunta. Fíjate que me la estáis haciendo a mí y yo os la voy a devolver.
Porque es gallega. ¿Qué hacen los gallegos con las preguntas? Contestad con otra pregunta.
Me vas a sacar el colorete. Bien, no, la pregunta sería, ¿en qué momento habéis descubierto vosotros en vuestro desarrollo personal el deseo? Es decir, el placer, las ganas de experimentar con vuestro cuerpo, sin saber o sabiendo que estaba vinculado posiblemente con la sexualidad.
Claro, yo creo que es una buena pregunta, ¿eh? Yo, no sé, debería hacer una introspección.
Bien.
Pero imagino que el placer ha estado presente siempre.
Bien.
Pero sí, hubo un momento en el que empezó a focalizarse.
Bien.
Y yo creo que fue hacia los 12, 13 años aproximadamente.
Es decir, tú lo circunscribes, fíjate, muy bien, en una etapa concreta, que es la que hemos abierto, uh-huh, ¿no? En la pubertad, en cuanto hay esa transformación, ese boom biológico, uh-huh, donde nuestras hormonas empiezan a volvernos locos, ¿no? Y ese descubrir y querer fantasear con los demás. En tu caso, Maribel, ¿qué nos dirías?
Pues, gracias, chicos. No me preguntéis, por favor. A ver, ¿qué os voy a contar? Yo es que a mí me preguntan cosas que yo no sé qué tengo que decir aquí. Es muy íntimo, Irene, por Dios.
No, no, hombre, no aquí sé. Hay que mojarse. Hemos no venido sé. para...
Ya, bueno, a ver, es que, claro, lo puedo extrapolar, ¿no?
Sí.
La extrapolación, pues yo, para mí, que el placer lo podría extrapolar a desear un juguete incluso. Para mí eso es deseo.
Muy bien. Muy
decir,
bien.
Quiero esta muñeca. Cuando unos niños hacen la carta de los reyes, pues tienen deseos.
Vosotros no habéis descubierto cómo... yo que tengo hermanos, tengo 3 hermanos más. Sí. Recuerdo cuando mi mamá nos duchaba en casa y entonces a veces teníamos que estar 2 o 3 en la misma, porque como queríamos todos estar en el mismo momento. Y recuerdo que exploraba los órganos sexuales de mis hermanos y ellos los míos, por curiosidad.
Claro.
Y ese ver qué pasa y por qué tienes diferente. Y el sentir cómo en el momento que me tocaba mi hermano diciendo, ¿y tú por qué tienes esto? ¿No? Y yo decía, uy, ¿qué pasa aquí? Fíjate que yo recuerdo, y ahí, fíjate, me voy a mojar, como habéis hecho cada uno de vosotros, yo recuerdo en torno a los 7 años.
Uh-huh. Wow. Muy bien.
Y entonces, ¿qué pasa? No existía, yo creo que en ningún momento, bajo mi perspectiva, creo recordar, no cabía la sexualidad, no era un impulso sexual. Era un descubrimiento, deseo.
Yo
deseo.
Lo que era, sí, un deseo floreciente, sí, ¿no? De sentir que, bueno, pues no, que esas terminaciones nerviosas,
exacto,
y
sentir,
que esa capacidad,
exacto,
se abre, ¿no?
Exacto.
Se abre y...
Sin pensar en el otro,
exacto,
sino que yo misma estaba experimentando,
exacto,
qué siento en cuanto o yo me toco o el otro me está tocando.
Sí,
pero
incluso
sin...
con las cosquillas, que,
sí,
que eres,
exacto,
muy pequeñito,
exacto,
y te hacen cosquillas.
O un abrazo, uh-huh, una, exacto, caricia. Cuando viene alguien y no sé si os ha pasado a vuestros padres y os acarician la espalda. Para que te relajes y, uh-huh, puedas descansar. Eso es placer. Uh-huh.
Sí, mira, tengo aquí una frase tuya que nos dice las creencias sobre nuestro propio bienestar sexual.
Exacto.
Y a mí me conectaba mucho en pensar, porque cuando hablamos de autoestima, ¿no? Que estaría bien que nos pudieras explicar qué es la autoestima, pero leía ayer que si la autoestima es adecuada, hay un mensaje subconsciente, ¿no? Que es las cosas que nos decimos, que pensamos de nosotros, que sentimos sobre nosotros, que nos tiene que decir que somos capaces de complacer y de ser complacidos, que es lo mismo de que somos capaces de amar y de ser amados. Entonces hay una relación como muy directa, ¿no? Entre esa concepción que tenemos de nuestro cuerpo y de nuestra capacidad y entre el deseo por el otro, ¿no?
Claro, por eso yo hacía referencia, quería hacer esa diferenciación entre el autoerotismo. ¿Por qué? Porque en la infancia, ¿no? El niño cuando nace... es egocéntrico, ¿sí? Es decir, no existe de tal manera el uh-huh. interés tanto por el otro, sino en centralizar todo aquel que él experimenta, sea de forma directa o indirecta. Entonces, cuando, pues como bien has dicho tú, a veces es a través de un juguete, probando nuevas actividades, él explorándose a sí mismo, empieza a descubrir qué sucede en su mente, ¿no? ¿Qué le está sucediendo a su cuerpo? ¿Por qué le envía ese tipo de mensajes, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la pubertad? Es cuando realmente aparece el interés por los demás. Es decir, esa empatía por fijarte realmente qué siente, qué te despierta el otro. Y ahí es donde aparece la imaginación, la fantasía, que es muy importante y que nos va a llevar a la plenitud de la sexualidad, que no tiene que ver, es una parte en sí misma, el orgasmo. Pero no es sine qua non. Uh-huh. Es decir, ahí tenemos todo un espectro. Yo siempre digo que en el momento que ponemos nuestro placer a disposición de lo que nos han hecho creer en esas creencias, uh-huh. ¿qué es la normalidad? ¿Qué es lo que se espera que hagamos? Es decir, nuestra tradición, como bien decías y explicaba Tony, judio-cristiana, ¿no? Que en este sentido penaliza cierto tipo de comportamientos que van enfocados a ese placer sexual, como bien enfocabas esa masturbación, ¿no? Como no buena, ¿no? El niño, de hecho, explora y muchas veces deja de hacerlo por cómo el adulto reacciona a esos comportamientos. Y es cuando él deja de explorar.
Exacto, exacto. Y aparte, si concebimos la autoestima como ese conjunto de pensamientos, opiniones sobre uno mismo, ¿no? Pirene, al fin y al cabo,
sí.
se va construyendo justamente pues en esa etapa. Yo creo que es un momento como muy importante para que establezcas tus pensamientos sobre lo que haces, sobre lo que sientes, sobre lo que piensas, ¿no? Y claro, si el entorno, tú notas que la homosexualidad es
por
algo
ejemplo,
tabú,
por ejemplo,
o la bisexualidad es algo que oyes que es imposible, ¿no? Que tiene que ser blanco o negro, o que si te masturbas mucho, pues las cosas que se decían en los pueblos, ¿no? Te salían granos, se te caía el pelo, ¿no? Como pensaban los británicos. Claro, vas reprimiendo
claro,
todo ese
claro.
tipo de cosas.
Fíjate,
¿no?
que estaríamos hablando, ¿no? De cómo las creencias y aquello que nos decimos, incluso a nosotros mismos, porque estamos hablando de la autocrítica, ¿sí? Es decir, cómo yo me hablo a mí mismo, cómo me hablo a mi cuerpo, cómo evalúo mi organismo. Porque a veces nos fijamos que nos fijamos en una parte de nuestro cuerpo y a partir de ahí ya acotamos. No, tenemos que verlo de una manera mucho más amplia, ¿no? El concepto que hemos construido a lo largo de la vida sobre nuestro cuerpo y sobre el valor que nos damos uh-huh. va a influir en nuestro comportamiento en momentos tan importantes como en las relaciones sexuales. Uh-huh. Que ahí es donde vamos a ver qué seguridad tenemos, cómo nos vamos a entregar al otro. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, ¿cómo vamos a poder tener esa sinceridad si yo no me conozco, si yo no me acepto, si yo no identifico mi identidad sexual? ¿Cómo voy a llegar? O es que si la dejo, que mi placer sexual, mi satisfacción, la delego en el otro, estamos perdidos.
Irene, entonces te haré una pregunta que es interesante, es una pregunta un poco fílmica, ¿eh? Pero creo que la vas a entender. ¿Es necesario que me mire la vagina en el espejo?
Fundamental.
¿Tú te la has mirado alguna vez?
Sí. La he explorado.
Pero Tony no, ¿eh?
No tiene.
Lo que quería decir es, en la línea de...
No lo sé.
No podemos saberlo. Pero bueno, en mi caso soy cisgénero, no soy transgénero. Bien. O sea que no tengo vulva.
Es cierto, una de las cosas que debemos... Y por eso hablábamos de la autoestima en los niños, ¿no? Mm-hmm. Que debemos enseñarles ese a que se conozcan, ¿no? Que igual que les enseñamos a que conozcan sus facultades, mm-hmm. que se les da bien el juego, el deporte... sus facultades de funciones superiores, ¿no? Uh-huh. cerebrales, que luego van a definir qué va a hacer en su etapa adulta, también sucede en el corporal, ¿no?
Claro.
Es decir, si nosotros dejamos que se explore, se toque, también pueda tocar a otros sin un componente lascivo, vamos a ver que ese niño va a crecer con una seguridad y con una autoestima muy fuerte y posiblemente va a poder disfrutar en su plenitud de todo el concepto no exclusivo de la sexualidad, que no pasa, como creo que hemos hablado en otros programas, de un determinado comportamiento, sino que hay una gran variedad de comportamientos de actividad sexual que nos puede llevar al placer. No vuelvo a incidir en el orgasmo, sino al placer.
Mira, hay un tema importante, hay otro otro titular tuyo, Mirene, que me ha resultado como muy sugerente, ¿no? En tiempos de meditación, de mindfulness y de todas estas cosas, Irene nos dice: el sexo nos conecta con nuestro interior y con el presente intensamente. ¿Qué significa esto, Irene?
Claro, tú para poder disfrutar, no sé, yo siempre hago, voy a hacer una, me gusta hacer a veces una comparativa, ¿no? Si yo quiero probar una gran comida, ¿no? Vamos a un gran restaurante que tiene, no sé, 3 estrellas Michelin. Yo si quiero disfrutar, ¿dónde tengo que tener la mente y todos los sentidos?
En lo que estás comiendo, saboreando,
¿qué
¿no?
pasa si practico y hago una actividad sexual y estoy en otro lugar?
Claro.
De hecho, la mente tiene un gran poder controlador y yo creo que una de las cosas que debemos aprender es a liberar. Uh-huh. Es decir, que yo me deje llegar, me deje irme hacia los sentidos, es claro. decir, lo que percibo en cada momento.
Lo que es la meditación, ¿no? El poner la mente en blanco, sí. ¿no? Dejar que los pensamientos fluyan como nubes, ¿no? Entonces, Irene, pero cuando pensamos en masturbación muchas veces pensamos en frotar o agitar el pene, uh-huh. estimular la vulva, ¿no? Pero también masturbación puede pasar por vendamos los ojos a nuestra pareja sexual.
Uf. Sí.
Y acariciamos ese cuerpo
claro.
y a ver qué sentimos.
Claro, yo por eso te decía que yo partiría primero.
La Maribel se está vendando los ojos. Maribel, te vende los ojos aquí en el estudio.
Maribel esta noche va a vender los ojos a quien yo sé.
Hay que tocarse y sí. hay que tocarse bien.
Sí, claro, es lo que yo te decía, no es decir, no hay un ritmo. Yo creo que debe ser alternativo, ¿no? Puedes estar acariciándote los pechos, uh-huh. puedes estar frotándote las piernas, la entrepierna, uh-huh. Tu espalda, ¿sí? Es decir, el órgano sexual más grande que tenemos y es la piel. Uh-huh. Es decir, si yo exploro completamente todo mi organismo y descubro qué sensaciones me aporta cada uno de ellas. Hay gente que le tocan la nuca, ¿no? El cuello, es decir, las manos, las yemas de los dedos, tienen múltiples terminaciones nerviosas, ¿no? Si, fijaros, incluso los órganos sentidos cuando hablamos del olfato, ¿no? Uh-huh. El gusto, cuando das un beso, ¿qué tipo de beso das? Uh-huh. Si ahí también puedes utilizar, como hablamos... esencias, ¿no? Que hay gente que a través del olor
Olores,
despierta la música,
corporales,
la música también
música.
Nos transporta, ¿no? Exacto. Existen múltiples vías que nos llevan a ese encontrarnos con nosotros mismos. En el momento que conocemos toda nuestra totalidad, estamos libres. Somos libres y ahí podemos entregarnos con esa libertad al otro. Si el otro no se siente coaccionado, se siente no sabe bien qué debe hacer o le han enseñado que lo único que debe hacer es esto, su libertad sexual y de satisfacción está limitada.
Claro.
Es decir, su seguridad y su autoestima también.
Entonces es importante que conozcamos nuestros cuerpos, importante que nos toquemos. Importante también que conozcamos nuestras zonas de placer, nuestras zonas erógenas, pero también
sí,
nuestros límites.
Claro.
Aquello que no nos gusta que nos toquen, ¿no?
Sí, exactamente.
Me parece muy bien. Pues oye, vámonos a masturbar. Venga, chicos. Perfecto, pues vamos a preguntar a Irene, ¿cómo no? Aunque es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nos masturbamos?
Puf, tenemos múltiples razones, interesantes todas ellas, ¿no? Por ejemplo, te permite, aunque no lo creáis, es preventivo contra el cáncer. Uh-huh. Otra de las razones que podemos encontrar es que te ayuda a mejorar las relaciones sexuales al trabajar los músculos pélvicos.
Uh-huh.
Es decir, yo siempre digo que es como ir al gimnasio. Cuando vas al gimnasio, tienes tus
claro.
músculos como en forma. Pues practicas la sexualidad, practicas la masturbación y estás plenamente para, como digo yo, salir corriendo.
Perfecto. Oye, pues nos ahorramos la matrícula del gimnasio.
Sí, sí, sí. También nos ¿qué hace? Nos favorece la relajación y el bienestar. Uh-huh. Es como un analgésico, de hecho, esa sensación que nos queda después de haber disfrutado, ¿no? De esa paz interior, ¿no? Y sosiega esa ansiedad, ¿no? Y también lo que hace también es nos fortalece nuestro sistema inmunológico. Parece incierto, pero es cierto. Es decir, la medida que liberamos nuestros neurotransmisores hace que el organismo esté mucho más activo, esté mucho más preventivo que no si no lo practicáramos.
Claro.
Fíjate que también otra de las partes que yo creo que ¿quién nos ha ido a dormir y no se puede dormir? Y dice, ¿qué hago? Dice, voy a ver si me relajo un rato.
Exactamente.
¿Y qué hemos hecho? Pues bueno, trabajar un poquito, masturbarnos, ¿no? Y, oye, y qué bien que nos hemos dormido bien a gustito, ¿cierto?
Exactamente, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, pues hay suficientes razones para masturbarse,
claro,
¿no, Irene?
Sí, fíjate, y es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, también yo creo que para mí una de las razones fundamentales es que es bueno para el autodescubrimiento, ¿no? Uh-huh. Y para mejorar la autoconfianza de uno mismo respecto al sexo, ¿no?
Exactamente, decir, exactamente.
Y el hecho de también pues mantener, como hemos dicho antes, los genitales sanos, ¿no? Uh-huh. Que como todo se atrofia, ¿no? Nosotros no vamos a vivir eternamente, pero en la medida que yo veo gente mayor y me sorprende, cada vez tiene una actitud mucho más abierta a la sexualidad, es decir, no se les ve tan mayores, incluso parecen rejuvenecidos porque están activos.
Exactamente.
Y eso al final les da esa sensación de bienestar y de, vamos a ver, felicidad, que es esa cara que dice, llegas a la oficina y dice, hombre, yo te veo diferente, estás contenta.
No, es que me he masturbado esta noche.
Exactamente.
Oye, pues si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir a Kikus que nos ponga una música sensual. No sé si tiene alguna preparada. Seguro que sí. Alguna dentro de su maletero mágico. Vamos a bajar la luz del estudio. Pedimos a Cristian que nos baje la luz un poquito. Pondremos unas velitas por aquí. Y este incienso de lavanda que tiene Maribel en el bolso magnífico, que ya lo está encendiendo. Bueno, y Irene, yo creo que vas a compartir con nosotros algo un poco especial, ¿no?
Especial, sí, ¿no?
Especial y femenino.
Hoy yo he querido traer más, es verdad, podría haber traído también el masculino, quizás es más limitado, pero también existe, es decir, técnicas para masturbarse, ¿no? Es decir, a veces es como cuando cocinamos, vamos rápido y al final siempre acabamos haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Yo creo que hay que innovar, ¿no? Hoy en día que tenemos tanta información, ¿no?
Y sazonar, ¿no?
Y sazonar, exacto, sazonar. Pues ahí está. Yo creo que es un poco aportar un poquito más de información para que también podamos experimentar la masturbación, no en el lado más común que tenemos entendido, ¿no? En el hombre es lo que decía, ¿no? Pero en la mujer tiene migas.
Bueno, en el hombre también, pero tenemos, ¿sí?, que ir a una perspectiva más metrosexual, una perspectiva un poco más abierta de mente. Pues vamos a, como no, a hablar de técnicas de masturbación.
Me va a sacar los... Kikus, me a va ver, a sacar es, los colores.
Esto está grabado, no somos nosotros.
No somos nosotros dos. No. Para nada.
He pensado, digo, qué rápido, aún no lo has explicado, ya tienen un orgasmo.
Sí, sí. Bueno, voy a intentar un poquito ir describiendo diferentes técnicas, ¿no? La primera técnica de masturbación es muy simple, ¿no? Debes centrarte en el clítoris, qué cosa, ¿no? Y tocarlo con el dedo. Luego comienzas a frotar de arriba y hacia abajo. Primero puedes hacerlo en un lado y cuando ya estés preparada puedes estimular directamente sobre el clítoris una vez haya pasado el tiempo adecuado para que no sea algo brusco. Bueno, ahora también podríamos utilizar la caricia larga y lenta. Usando uno o más dedos, deslizas de forma ligera y suave por el centro de tu vagina y el clítoris, de abajo hacia arriba, con un recorrido largo. Escucha tu cuerpo para sentir cuáles son las áreas que proporcionarán más placer y mientras las tocas, experimenta con movimientos rápidos y movimientos lentos, así como con más o menos presión.
Irene, estás, vamos, esa voz ahí sensual.
Además, bueno, estoy intentando ponerle, ¿sí o no?
Va de rojo completamente hoy, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
El jersey, las gafitas.
Bueno, otra técnica es utilizar de lado a lado. También puedes intentar cambiar de dirección en cuanto a los movimientos, empezando por tu clítoris y frotando de un lado a otro. Algunas mujeres prefieren no tener un contacto directo sobre el clítoris, mientras otras quieren un toque más intenso. Puedes ir aumentando la intensidad de manera gradual. Bien, pasamos a la siguiente y es un movimiento circular con todos los dedos. Otro tipo de movimiento que puedes realizar es en forma de círculo. De hecho, esta técnica de masturbación es de las más utilizadas y eficaces, ya que para realizar es necesario usar los cuatro dedos frotando toda la zona, no solo el clítoris. Bueno, y aquí encontramos el punto U. Muchas mujeres no parecen conocer el punto U. No obstante, en esta zona puede ser realmente placentera y su estimulación puede provocar orgasmos muy intensos, como puedes ver en el siguiente vídeo, que si pudiéramos, no lo voy a poder mostrar, pero estaría muy bien. Es la área de la piel justo por encima de la uretra. Bueno, y voy a comentar al menos para mí uno de los más placenteros, que es el chorro de la ducha. Si todavía no has utilizado el chorro de la ducha o el grifo, no sabes lo que te estás perdiendo. Es cierto que es una técnica de masturbación sin dedos, pero provoca una increíble sensación. Lo único que necesitas es un grifo para dirigir el chorro hacia la vagina. Puedes experimentar qué es lo que te produce un mayor placer y acompañarlo con el toque de los dedos o la penetración. Bueno, bueno, bueno. Y si no eres de ducharte, imaginemos que te va a la bañera. Si no eres de ducharte y prefieres un baño relajante, también puedes llevarte tus jueguecitos a la bañera o a tocarte de diferentes maneras. Es una situación muy relajante que puedes aprovechar para disfrutar de tu cuerpo.
Bueno, fantástico, fantástico. Y cómo no, para seguir con esta maravillosa... Ah, tienes más cositas
sí,
aún.
Sí, sí.
Pero eres insaciable, doctora amor.
Ya os he dicho
¡qué
que...
lista, Dios mío! ¡Me he quedado loca!
Oye, las he practicado todas para poderlas traer aquí.
Aquí claro. La Maribel apuntando con el boli, pero como una loca.
Me estoy quedando sin tinta.
Sin tinta.
Yo creo que este va a ser uno de los programas aquellos en los que vamos a recibir más peticiones y van a ser de fotocopias de la lista de la doctora amor.
Bueno, también por ejemplo ponemos el sobre de la almohada. No sé si alguna vez tú, Maribel, te has puesto. Es otra manera de masturbarse que te dará mucho placer. Es simular que tienes relaciones íntimas con la almohada. Puede parecer una situación un poco extraña, pero provoca sensaciones realmente muy placenteras. Bien, y otra variación de la técnica anterior es coger una toalla y enrollarla para después colocarla sobre una silla. Una vez colocada, puedes sentarte encima y frotar y restregar para sentir un gran placer. También puedes utilizar otras superficies colocadas en objetos similares a una silla.
Voy a aclarar que mejor que esté la toalla con bien de suavizante, porque si no es como una lija.
Si no será un peeling masturbatorio.
Sí, 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 puede ser. Bien, tenemos también el apretón, ¿no? El apretón consiste en presionar el clítoris con el dedo índice y el pulgar. Después puedes realizar movimientos repetitivos alrededor de este. Por ejemplo, mientras un dedo va para un lado y el otro para el otro. Una variación del punto anterior del que hemos hablado Es una vez que se ha presionado y jugado con los movimientos alrededor del clítoris, puedes tratar esta zona como si fuera un pene pequeño y realizar el movimiento de la masturbación masculina. Eso sí, esta técnica de masturbación es algo más compleja que el resto, por lo que las distracciones aparecen fácilmente, por eso hay que combinarlas con otras. Bien, vamos al sobre de los labios. Frotar y estimular con los dedos la zona de los labios vaginales es como un juego preliminar para la masturbación. Puede que no te lleve directamente al orgasmo, pero es una excelente manera de desarrollar técnica de masturbación mucho más intensas. Hay muchas maneras de estimular tus labios vaginales, de arriba abajo, con uno o más dedos, presionar y apretar los dedos juntos, con lubricantes para un mejor tacto o con diferentes juguetes o objetos eróticos.
Y sigue, la lista es interminable.
Bueno, no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, voy a intentar coger algunas de las más. Una, por ejemplo, que hablaba muy bien Tony antes, es el de la meditación orgásmica, ¿no? La meditación orgásmica es una forma de masturbación que requiere de otra persona para que se masajee el clítoris. A diferencia de otros tipos de meditación, la persona no se centra en la respiración, sino en las sensaciones que el clítoris en el momento presente. Y para muchas mujeres que les encanta llevar bisutería, el collar de perlas. Para llevar a cabo esta masturbación es necesario tener un collar de perlas. Puedes sentarte sobre tus rodillas y hacerlo de pie. Solo tienes que colocar el collar entre tus piernas y moverlo hacia adelante y hacia atrás. Bien, y como no, una de las que más gusta, ¿no? Tanto la de la penetración como con la del convibrador. La de la penetración, acostada en la cama, levantas las rodillas y abres las piernas. En esta posición puedes penetrar tu vagina con el dedo medio y el índice para simular la penetración de un pene. Una vez dentro, puedes estimular el punto G, que se encuentra en la parte superior de la vagina, unos 5 centímetros en la entrada. Y con el vibrador, las opciones hasta ahora eran con el dedo o los dedos. Sin embargo, también puedes seguir los consejos anteriores, hacer las masturbaciones de las que he hablado con un vibrador. Puedes estimular el clítoris con un aparato destinado exclusivamente para ese uso, introducirlo hundido como si fuera una penetración. Ya, de unido, de unido. Voy, que ya quedan poquitas, pero aún podría estar más. Piernas cruzadas. Puedes acostarte y relajar las piernas. Después, aprieta los muslos y pon los dedos de los pies en la punta y crúzalos. Utiliza tus rodillas para subir y bajar. Mantén tu vagina apretada mientras notas la estimulación. Hay una muy divertida también que yo suelo decir, a veces estamos poniendo, extendemos la ropa y estamos cansados y vamos a hacer un descansillo. Y usa las pinzas de pezón. ¿Te gusta el sado? Pues puedes hacer que tu imaginación vuele colocándote unas pinzas de pezón en tus pechos mientras te masturbas. Así puedes simular que estás llevando a cabo una práctica sexual extrema. Bueno, vamos, que ya queda poco.
Además de tender la ropa. Es fantástico. Además, esta también es apta para los chicos.
Sí, claro, es perfecto. Claro. Es verdad.
No hago la colada, pues pum, espera, que tengo... Espera, la pinza, ya está.
Claro, también podemos hacer la masturación con lubricante, ¿no? Puedes utilizar algún gel lubricante y acariciarte el clítoris y la vagina. Los lubricantes íntimos ayudan a intensificar las sensaciones durante la penetración, haciendo que el sexo sea mucho más placentero. Y fijaros aquí hoy, ahora quería comentar una que me va a entrar la risa porque todo el mundo cuando lo explico me dice que de dónde me lo he sacado. Y es utilizar vibradores caseros. Oye, vamos a verdulero y buscamos alguna hortaliza. Exacto. Que sea así o no.
Pues sí.
Es muy importante, eso sí, la higiene. Porque si no, eso nos puede comportar algún tipo de enfermedad.
Y según hortaliza, ¿no? También utilizar preservativo. Sí. Porque hay algunas que por el tipo de piel pueden producir alergias, pueden producir...
¿Cómo
daño?
Se llama esa... ese...
Pensaba en los calabacines.
Sí,
ahora.
Cuando uno está constipado, es ese tipo de hortaliza que tiene como dedos, se suele poner como una infusión que dice que va muy bien.
¿El ginseng?
No, ginseng no. Oh.
El jengibre.
El jengibre. Sí, bueno, sí, sí. Aquí viene mi anécdota. Podéis probarla, pero sobre todo aquellos que queréis probarla, os voy a recomendar muy bien primero lavarlo, segundo pelarlo y luego vais a coger un
ya se te han pasado las ganas.
No, 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 que las sensaciones son muy buenas.
Vale, vale.
Es decir, vamos a coger un trocito de jengibre y vamos a rociar ligeramente nuestros labios vaginales o incluso en algunas ocasiones la zona perineal o incluso ligeramente introducimos en la zona del ano y vamos a dejarlo un par de minutos.
Porque el jengibre ya sabéis lo que pasa con él, ¿no?
Exacto.
Aparte de ser antiinflamatorio, pica.
¡Sí!
¡Ah, amigo!
Estimula la circulación sanguínea, la temperatura. Entonces, uno empieza a notar como que algo se está moviendo por ahí dentro y empieza a revolucionarse todo.
Bueno, tenemos a Paquito, nuestro técnico, rasca.
Parece que baile Paquito el chocolatero, pero no, es la reacción
es que saldrá
de la
aquí,
alergia.
Saldrá de aquí disparado a las 5, comprar jengibre como un loco. En plan, mira qué infusión me voy a hacer hoy.
Claro, claro. Bien, y tenemos una que también yo creo que es buena, porque en esta también la masculina puede perfectamente utilizarlo, que es la masturbación anal. Mientras algunas mujeres rechazan la idea de la masturbación anal, para otras la exploración de esta zona del cuerpo es algo supernatural. La masturbación anal puede llevarte a experimentar orgasmos mucho más intensos si aprendes a tocarte de manera correcta. Recuerda que no es necesario la penetración, puedes simplemente tocar la zona contigua al ano o introducir solo la punta del dedo.
Perfecto.
Y bueno, vamos a cerrar esta sugerencia que hemos dicho, ¿no?, de técnicas de masturbación, pues con la que podemos utilizar dos vibradores. Si te apetece probar algo más extremo que un solo vibrador, pues puedes masturbarte con dos a la vez. Uno puede ir directo para el clítoris y el otro puede utilizarse para la penetración. Aquí es importante la coordinación.
Bueno, bueno, pues después de este ejercicio de psicomotricidad intenso sobre técnicas masturbatorias femeninas, y vamos a hablar sobre curiosidades sobre la masturbación.
Muy bien. Los hombres que lo hacen más de 5 veces a la semana tienen menos posibilidades de desarrollar cáncer de próstata.
El 95% de los hombres se masturba, mientras que las mujeres lo hacen en un 89%. Prácticamente la mitad de la población lo hace diariamente.
El 53% de las mujeres que se masturban utilizan vibrador. En los hombres, el porcentaje es de 17%.
Se masturban con más frecuencia aquellos que mantienen relaciones sexuales con frecuencia.
El orgasmo obtenido en la masturbación es más intenso que el producido en una relación sexual en pareja. En el caso de las mujeres, se alcanza el orgasmo en unos 4 minutos, mientras que en una relación se alcanza en unos 15 o 20 minutos.
La masturbación reduce las infecciones o enfermedades del tracto urinario. En el caso de las mujeres, ayuda a que se abra el cuello uterino y libere mucosidad y fluidos cervicales, que suelen albergar bacterias. En el caso de los hombres, ayuda a fortalecer la musculatura, previniendo la incontinencia y la disfunción eréctil, lo cual se obtiene también a través de las erecciones matutinas.
Los hombres son un 6% más ansiosos para autoestimularse que las mujeres.
Según un estudio de la revista Fertility and Sterility, si un hombre tiene eyaculaciones más frecuentes, mejora de forma considerable la movilidad y la calidad de los espermatozoides.
Los
Los animales también se masturban. Los machos de las ardillas terrestres del Cabo se masturban poco después de copular con las hembras para reducir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Según un estudio publicado en la revista PLOS ONE, los delfines también se masturban desde sus primeros años.
Cuando se liberan hormonas en la masturbación se puede prevenir la diabetes tipo 2. Incluso la liberación de cortisol permite que el sistema inmune se refuerce y prevenga todo tipo de enfermedades.
Si me permitís, como colofón de lo de la masturbación de animales, supongo que tendréis la duda. Yo he tenido que consultarlo porque digo, ¿cómo se masturba un delfín? A ver, chicos, ¿tenéis idea?
Ni idea.
Bueno, pues amplío un poquitito más consultando y resulta pues eso, que cuando estamos en un barco y vemos que hay toda una flota de delfines, ¡guau!, que están contentos y que están allí saltando y saltando, pues una de las maneras que se estimulan es a través de los saltitos que efectúan en el mar.
¡Ah, qué bueno! Ahora entiendo por qué saltan tanto.
Sí, sí.
¡Qué bien, qué sí. bien! Mira.
Bueno, nosotros vamos a saltar, pero vamos a saltar de tema, porque ahora nos toca, bueno, escuchar una canción maravillosa por parte de la cantautora Bebe, Con mis manos. Estamos en el Jardín de las Delicias, tu programa sobre sexualidad humana. Hoy hablamos sobre masturbación y autosexualidad. Programa dirigido, producido por Maribel Callejas y este que les habla, Tony Cobos, conduciendo el programa y, como no, a los mandos, Kikus Flores y en el estudio, Irene García, nuestra doctora Amor, que ahora mismo nos va a responder el consultorio. Yeah.
Iniciamos el consultorio con una consulta de Javier, que tiene 18 años, y nos pregunta, Irene, ¿es normal masturbarse?
Súper normal y natural.
Vale, escueto y concreto.
Sí, bueno, a ver, vale. Es lo que decimos, es un comportamiento muy natural, es decir, forma parte del bagaje del comportamiento humano. Es decir, uh-huh. Como comemos, dormimos, pues igual.
Perfecto. La siguiente pregunta nos la plantea Carlos, que tiene 19 años, y nos pregunta con qué frecuencia es normal la masturbación.
Pues mira, respecto a la frecuencia, no hay una normalidad. Es decir, hay personas que pueden masturbarse una vez a la semana. De hecho, hay un estudio que dice que los hombres entre 30 y 39 años se masturban una vez a la semana. Uh-huh. Pero hay personas que lo hacen de forma diaria. Hay gente que puede incluso hacerlo varias veces durante el día.
Si también no, habrá un arco de edades, ¿no? Sí, las hormonas están más arriba.
Exacto, por eso cuando hablábamos de la pubertad, ¿no? Esa etapa del descubrimiento, ante esa novedad y el descubrir, hay una mucho mayor frecuencia, ¿no?
Es investigación, ¿no? Además
sí,
de...
Sí.
Vale, perfecto. La siguiente pregunta nos la envía Inés. Inés tiene 20 años y nos pregunta qué edad es la adecuada para empezar a masturbarse.
Bien, como te comentaba anteriormente, ¿no? Suele comenzar en la pubertad en torno a los 11-12 años, aunque el momento depende del desarrollo de cada niño o de cada niña. Uh-huh. No obstante, también es normal que los niños y niñas se toquen o masturben entre los 2 y los 7 años.
Ajá.
Pero cuando descubren su autonomía, es decir, no está vinculada, como hemos comentado anteriormente, a ese placer.
Uh-huh. Alejandra, con 17 años, nos pregunta cuál es la mejor manera de masturbarse. Claro, nos has presentado tantísimos modos.
Pues le recomendaría que escuchara el programa.
Que se lo grabe.
Y que experimente con algunas de ellas. Siempre es como todo. Hay gente, cada uno tenemos nuestras preferencias, ¿no? Uh-huh.
Perfecto. Felipe, que tiene 19 años, nos pregunta, ¿la masturbación es segura de cara a enfermedades de transmisión sexual?
Sí, yo diría que es la más segura, siempre y cuando, como hemos comentado antes, en cuanto utilicemos objetos externos, es verdad que cuando vamos a masturbarnos, yo suelo decir a la persona, es importante tener las manos limpias, ¿no? Uh-huh.
Pero si la higiene.
Sí, la higiene. Y luego si vamos a utilizar pues algún tipo de objetos, ¿no? O lubricantes, asegurarnos que estén validados o que estén limpios.
Que no estén caducados, quizá, ¿no? Que no estén en un estado raro,
sí.
¿No?
Vale, importante perfecto. También no compartir juguetes sexuales.
Exacto.
Y si se comparten, no utilizar.
Sí, sí, sí.
Vamos con Ruth, que tiene 18 años y nos pregunta si puede masturbarse y seguir siendo virgen.
No, lo de virgen va asociado al himen, pero la rotura del himen, ¿no? Se puede romper no necesariamente a través de una práctica sexual, ¿no? O una exploración, sino a veces haciendo deporte. Por eso hacemos esa asociación, ¿no? A la virginidad, en el momento que se rompe, pero...
Puede masturbarse sin penetración,
perfectamente.
Y seguir teniendo intacto
el
himen.
Y en el momento que el himen no está roto, es más como lo que nos han enseñado,
es
¿no?
Cultural, ¿no?
Es cultural,
sí, totalmente, de acuerdo. La siguiente consulta, una chica jovencita de 16 años, se llama Maela, y nos pregunta por qué cuando hablo con mis amigas, cada una lo hace de una manera diferente.
Claro, porque no todos somos iguales. Es decir, tenemos los mismos órganos, pero no todos disfrutamos de la misma manera. Entonces,
y las sensaciones.
Claro, no son... pero eso es interesante, ¿no? Porque fíjate qué hacemos, ¿no? Comparamos. Y a veces haciendo eso también experimentamos y podemos explorar y abrir nuevas prácticas.
Uh-huh, perfecto. Vamos con Eric, que tiene 19 años y nos pregunta si puede provocar en los hombres eyaculación precoz o algún otro efecto secundario.
Al contrario, es una de las técnicas que mejor van para tratar la eyaculación precoz.
Ajá.
Es decir, ¿por qué? La eyaculación precoz es la persona, ¿no? Rápidamente se eyacula, no puede retener el placer, y aquí lo que estaríamos es enseñando todo lo contrario, que la persona se autoexplore, se relaje, se deje llevar y consiga mantener esa sensación de placer durante más tiempo.
O sea que la eyaculación precoz mentalmente tiene totalmente que ver con eso. Vale, perfecto. La siguiente consulta nos la remite Mark, de 20 años, y nos dice: no puedo dejar de masturbarme al menos una vez al día. ¿Debo considerar que estoy enfermo?
Está estupendo.
Porque está pobre, acomplejado.
Yo le diría que está estupendo, que no deje de practicar diariamente si tanto le satisface. Y pensemos que muchas veces, ¿cuánto tiempo le dedicamos al placer y cuánto a otras obligaciones? ¿No? Yo creo que deberíamos plantearnos, ¿no?
Priorizar porque, un poquito
sí,
más,
¿no? Exactamente, nos iría mejor.
Vamos con la última consulta que nos remite Neus, de 18 años. Nos dice: con 18 años todavía no me he atrevido a tocar mi cuerpo en sentido sexual. ¿Es normal que me pase esto?
Sí, no tiene por qué ser anormal. A veces es como cada cual en qué momento quiere descubrir. Yo siempre le diría que cuanto más pronto, ¿no? Sería más deseable porque disfrutaría mucho más.
Y se conocería mejor.
Sí,
también.
Se conocería mejor y estaría mejor preparada, tendría más experiencia, tendría más seguridad, tendría más autoestima, sobre todo cuando quiera relacionarse con quién, con otro ser humano.
Claro.
Simplemente por ello, pero que si no tiene esa necesidad, pues no pasa absolutamente nada.
Vale, perfecto. Pues nada, concluimos el consultorio.
Perfecto, bueno, cuántas preguntas y sí, qué interesantes. Creo que sí. Se están aclarando muchos conceptos hoy, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y oye, para redondear el tema, vamos a hablar sobre literatura onanista, ¿no? Que es un uh-huh. buen título.
Sí.
O literatura, libros de divulgación, de ficción que hablan sobre la masturbación. Vamos a ello.
Empezaremos los libros con El onanismo, el título del libro, que se editó en 1761, es muy antiguo. Se tradujo a 17 lenguas y lo escribió Auguste André David Tissot, que ha comentado Tony en nuestra cuando hacía la introducción histórica del mundo de la masturbación. Es un ensayo sobre las enfermedades producidas por la masturbación. Estuvo a la venta hasta bien entrado el siglo XX.
Importante cuando lo leáis que no lo toméis en serio.
No, hay que darle el valor que tiene con
Exacto.
la visión que se le daba en esa época. El siguiente que os voy a comentar también es para... Bueno, tiene tela. Es la visión de Antonio Valleja Nájera Lobón, catedrático de psiquiatría. Su visión de 1941, una época muy retrógrada, y es un señor psiquiatra pues que tenía una visión un poquito, como diríamos, peculiar. Y en su libro Niños y jóvenes anormales, no os perdáis el título, trata el problema, y lo vamos a decir con comillas, de la masturbación desde una visión psicopatológica. Continuamos con el libro titulado Los anormales, de Michael Foucault. Es de 1975 y en el mismo describe la cruzada que ha sufrido la masturbación en el siglo XIX, desde un punto de vista crítico.
Muy, muy interesante.
Sí. Terminamos los libros con el titulado La masturbación, de 2012. Lo hizo Georgina Burgos. Este libro nos descubrirá todo aquello que debemos saber, historias, zonas de placer, estadísticas, desmitificación, etc.
Fantástico.
Sí, ahora vamos a pasar unas novelas.
Hay una, sí. Me gustaría sí. poder añadir un título, se me había pasado anteriormente, para aquellas personas que quieran un poco ahondar un poquito más en el tema del placer, ¿no? Que es el que yo quería comentar antes que entrar en la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Es de la autora Meika Hollander, y el título está en inglés, seguramente se puede encontrar en castellano, que es Get on top of your pleasure, sexuality and wellness. Y es Vagina Revolución. Recomiendo porque es un libro muy interesante que aborda toda la temática de una manera muy exhaustiva.
Perfecto.
Perfecto, de la divulgación a la ficción.
Sí, vamos con las novelas. Uh-huh. La titulada La hoja plegada, de 2015, de William Maxwell, editorial Libros del Asteroide, relato iniciático y ensayo onanista. Continuamos con La aldea muerta, de 2007, de Xurxo Borrazás, editorial Caballo de Troya, entre el filo de lo fantástico y el costumbrismo. En su caja de onanista, el libro es de 2017, de Ica Moraza y publicado por ella misma, Ica Moraza, que es un relato onanista. Finalizamos con la novela Ahora me toca a mí, de 2017, es muy reciente, os la recomiendo. Es de Selma Loning Aro, Los libros del lince, y desgrana la inquietud de una mujer por no alcanzar jamás la satisfacción física absoluta del orgasmo. Habla desde el punto de vista de una mujer pues que no puede obtener el orgasmo, se dedica a todo menos a ella misma. Y al final pues va investigando sobre su cuerpo con varias experiencias hasta que no os digo lo que pasa.
Perfecto, es que tenemos que dedicar tiempo a nosotros mismos, ¿no? Como decía Irene, hay que invertir en placer,
sí.
Porque en obligación ya lo hacemos. Y como no, de la literatura nos vamos al cine. ¿Qué nos traes, Maribel, hoy?
Ay, el mundo del cine. Nos ha traído momentos míticos. Vamos con una película que protagonizó Victoria Abril en el año 1980, una película llamada Mater Amatissima. Victoria Abril tiene un hijo que tiene autismo, la tiene totalmente cautiva de sus cuidados hasta el punto de en el que ella misma faltaba totalmente de relaciones sexuales y tiene un momentito de intimidad, aprovecha para empezar una masturbación que queda interrumpida totalmente cuando los gritos de su hijo pues la reclaman una vez más en su vida. Continuamos con American Beauty, una película súper conocida del año 99 de Estados Unidos, en la misma Kevin Spacey hace una afirmación que dice: este soy yo masturbándome por la mañana. Este es el mejor momento del día. A partir de ahí, todo va cuesta abajo. Continuamos con la película El consejero, del año 2013. En la misma figuran Javier Bardem, Michael Fassbender, Penélope Cruz y Cameron Díaz. Esta última, Cameron, protagoniza una escena en la cual se masturba contra la luna del coche de su pareja. Sí, es muy gráfica la escena. Continuamos con Cuando Harry encontró a Sally. Es una película de Estados Unidos, de 1989, con Billy Crystal y Meg Ryan. Están en un bar hablando del fingimiento femenino del orgasmo y es cuando se inicia la archiconocida escena en la cual ella imita un orgasmo con el bar repleto de gente. Ponemos un tráiler de la misma.
Yo creo que ellas se lo pasan bien.
¿Y cómo lo sabes?
¿Qué quieres decir? Lo sé.
Porque ellas...
Sí, porque ellas...
¿Cómo sabes si realmente...?
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Es posible.
No digas tonterías.
¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
Pues conmigo no lo han simulado.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo sé.
Oh, claro. Claro. Lo olvidaba. Eres hombre.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada. Solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
¿No crees que notaría la diferencia?
No.
Tonterías. ¿Te encuentras bien?
Dios, ahí, justo ahí. Oh, 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 oh.
Bueno, siento cortaros el rollo, pero bueno, es lo que es.
Ahora que estábamos todos ahí.
Es que si no, no terminamos el programa. Bueno, vamos a terminar ya con el cine. Nos queda un par de peliculitas. Tenemos una que es Algo pasa con Mary, de Estados Unidos, 1998. Y en la misma, seguro que recordáis esa famosa escena de Ben Stiller se está masturbando como consecuencia de la eyaculación. Tiene las manos pingosas. Cameron Díaz confunde el semen con gel de pelo, se lo aplica a la cabeza y le queda el mechón de pelo
para
totalmente para arriba, tieso. Continuamos con Lucía y el sexo, una película española de 2001. Elena Anaya protagoniza una escena frente al espejo y que está considerada como una de las mejores en género no pornográfico. Simplemente hacer unas anotaciones, tenemos unas cuantas escenas en cine adolescente tipo American Pie. También cabe destacar varias escenas en bañera, que es un recurso bastante utilizado en el cine porque permite camuflar y dejar toda la imaginación. La película Ghost, La mano que mece la cuna y algunas más. Y una famosa escena de la bañera, que esa no podíamos olvidarla y que se me quedó muy grabada, la tenemos en la película Átame, de Almodóvar. En la misma está Victoria Abril dándose un baño acompañada por un muñequito.
¿Ves los juguetitos?
Un juguetito que es un buzo a pilas que va nadando con esa, la luz esa que llevan por delante, ¿no? Y se van caminando hacia zonas insospechadas.
Eróticas.
Exactamente. Y con esto finalizamos el cine.
Hemos llegado al final de nuestro programa después de recorrer, bueno, un largo camino y por muchos parajes distintos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el campo que más os ha gustado en este recorrido campestre?
Me ha hecho mucha gracia el tratamiento que le ha dado la historia a este tema. Me ha entusiasmado el enfoque que le ha dado Irene, nos ha aclarado un montón de dudas, nos ha dado una retahíla que aunque...
Esta noche sí, te pones a hacer prácticas.
Hay que ponerse a trabajar ya. Y bueno, pues como siempre, muy a gusto con vosotros.
Perfecto. ¿Y tú,
Bien, yo, como os he dicho al principio, no es uno de los temas que es muy... estamos intentando desmitificarlo, ¿no? Y un poco eliminar el concepto de tabú, ¿no? Y sí, a mí me encanta, la verdad, es uno de los temas que más interés tengo, igual que os he dicho antes, el de la atracción sexual, que espero que algún día también lo abordemos.
Estaría
muy bien. Sí. Kiku, ¿con qué flor te quedas de nuestro jardín?
Bueno, yo... Es complicado. Mira, yo contando con que vengo de los tiempos aquellos que decía en la canción Serrat, esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca.
Es verdad.
Entonces, siendo de esa generación, estoy totalmente con Irene, que todo lo que sea tirar tabús por tierra, informar, educar y conseguir la plena libertad sexual, estoy totalmente a favor y con ello. Por lo tanto, hemos disfrutado hoy.
Muy bien, chicos.
Perfecto, pues nada, agradecer sobre todo a las instalaciones de Radio Fabra, Radio Tenisjova también por permitirnos podernos expresar en este programa, que lo que quiere es distraeros, informaros y compartir con vosotros y con vosotras. Os recordamos que estamos también en las redes sociales, nos podéis encontrar en iVoox, nos podéis encontrar en iTunes, en Facebook también estamos. Y a través de Facebook nos podéis enviar cualquier consulta, nos encontraréis como Barcelona Mesburrona. Así que un besito muy grande, un abrazote muy gordo y nada, en el próximo programa nos vemos con otro tema de actualidad, caliente, constante y, como no, dulce como la vida misma.
Y a practicar.
A practicar.
Besos a todos.
Del placer.
De colors són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat i la son no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall, quan et crido a la muntanya i la cul va contestant, quan et faig amb margarides la pulsera de colors, vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això.
t'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi, desapareix tot el que has vist. Dia a dia, som pintes de colors. Fins a la lluna i tornar t'estimo jo. Els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Ara ja no sé què...